Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, aquellos temas que nos parecen más pertinentes compartir con ustedes. Les agradecemos que nos estén sintonizando directamente a través del 104.3 de frecuencia modulada o también en las distintas modalidades en las que es posible escuchar y ver Cosa Pública 2.0, puede hacerlo en otras emisoras de la red universitaria. Saludamos con muchísimo gusto a quienes nos están sintonizando en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán, en Autlán, en Ameca, en Ocotlán y también en Colotlán. Un cordial saludo a todos ustedes en Ocotlán en horario diferido, a quienes los hacen en el podcast, también administrando su tiempo, o quienes prefieren hacerlo a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara. Un cordial saludo a todos ustedes y en esta modalidad, y al igual que en Facebook Live, también nos pueden ver a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. En esta tarde, pues como va a ser necesario, desde mi punto de vista, en las próximas semanas vamos a partir con un estado de la cuestión acerca de dónde estamos parados en términos de la pandemia, de los contagios de coronavirus, en esta enfermedad que justo platicábamos Jesús y yo antes de entrar al programa, pues ya ha marcado nuestras vidas y lo seguirá siendo, porque a diferencia de lo que nos imaginamos en aquel ya lejano marzo de 2020, que nos dijeron que con 5 días, que con 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas bastaría de confinamiento, esto no es así. Las consecuencias ya no son solo evidentemente sanitarias, que lo están siendo en este momento, las consecuencias económicas serán larguísimas, las consecuencias sociales también, pero me parece que lo que está faltando es reflexionar sobre las condiciones, el modelo social productivo de consumo que conlleva, que provoca que ocurran este tipo de enfermedades, este tipo de pandemias, que creo que eso ha estado fuera en muchos casos del debate público, de la discusión pública. Pero bueno, entre tanto, vamos a partir el programa de este martes 11 de enero, justo con un estado de la cuestión de donde estamos parados en el coronavirus. Tendremos una entrevista con la doctora Gabriela Macedo Ojeda, coordinadora de la Sala de Situación de Salud por COVID, aquí en la Universidad de Guadalajara, para que nos revele algunos de los detalles más importantes de cómo enfrentar esta pandemia. Y en la segunda parte del programa vamos a informar, vamos a presentar la información de la otra epidemia, la epidemia que provoca la guerra informal, de la de las desapariciones, la de la crisis forense y toda la violencia que conlleva este asunto. Y hacia el final del programa hay declaraciones importantes, una molestia del Poder Ejecutivo del Estado que encabeza Enrique Alfaro, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó una petición de controversia constitucional presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le parece que es una atribución indebida y sobre esto también vamos a hablarle en este programa. Pero antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada y a Alejandro Coronado, que está en controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Le enviamos un cordial saludo a Fabián Cázares, quien está ausente el día de hoy. Y por supuesto, coincido totalmente con lo que dice Rubén. Creo que nos espera todo un año de pandemia. Tenemos que tener mucha paciencia, tomar las cosas con tranquilidad, no caer en los extremos, es decir, ni en el extremo de la alarma o del amarillismo, ni en el extremo tampoco de la relajación absoluta con fines económicos, que me parece que ha sido la estrategia de algunos gobiernos, de procurar un mensaje de que todo está bien, ya estamos saliendo de esto, justamente para procurar que se mantenga el capital en movimiento. No, hay que procurar un punto medio, es lo que vamos a tratar de hacer acá en Cosa Pública 2.0, viendo todas las aristas que se vienen, una cascada de problemas, bien como señala Rubén, sociales, económicos, políticos.
Presentándole la información y bueno, pues las evidencias también, todavía los escépticos que no creen en la vacuna, cuando pues ya hay estudios suficientes que respaldan que la mayor parte de los contagiados y de los que se terminan enfermando son personas que no se han vacunado. Antes de presentar la información, vamos a leer unas peticiones de servicio social. Se solicitan donadores de cualquier tipo de sangre para los niños Wirraritari. Diego García de la Cruz, de 10 años, que se encuentra en la cama 125, piso 1 del Servicio de Traumatología y Ortopedia. También para Gael de la Cruz Hernández, de 2 años de edad, que se encuentra en el piso 10 del Servicio de Infectología. Ambos hospitalizados en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y también se necesitan donadores de sangre O positivo para un trasplante de riñón para el niño Wirrarica Ángel Robles Torres y su mamá Lucía Torres González. En el primer caso, los primeros dos casos para Diego García de la Cruz, de 10 años, y Gael de la Cruz Hernández, de 2 años, se ofrece el contacto con Xochitl Macedo al número telefónico 33-1055-2313. Repito, el número telefónico, el contacto es con la licenciada en Trabajo Social Xochitl Macedo. Número telefónico 33-1055-2313. En el caso de la sangre que se está solicitando o positivo para Ángel Robles Torres y su mamá Lucía Torres González, se necesitan antes del 15 de enero y el teléfono que se ofrece para comunicarse para tratar de dar este servicio social es el 33-2208-0968. Repito, el número telefónico 33-2208-0968. Muchas gracias a las personas que tengan interés en colaborar con estos servicios sociales.
Bien, vamos a entrar con la información, justo la puesta al día, el reporte del día de ayer. Ayer la Secretaría de Salud registró 1,903 contagios nuevos en Jalisco, con lo que ya se acumulan 413,147 casos confirmados. También se registraron 4 fallecimientos más, con los que llegamos a 17,671 muertos. Fíjense, es interesante esta cifra, ¿no, Rubén? El dato de contagios es altísimo, estamos rozando los 2,000 casos en un día. Pero afortunadamente, 4 fallecimientos se mantiene más o menos estable.
Exactamente, no ha subido significativamente, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir en una situación. Uh-huh. De hecho, el doctor Alejandro Macías, a quien hemos citado con frecuencia a lo largo de esta pandemia, reportaba un dato del New York Times que decía que en Nueva York, en los últimos días aumentaron también significativamente los hospitalizados y los fallecimientos. Podría ocurrir una tendencia distinta a la que estamos viviendo en este momento. Bueno, y evidentemente con el aumento de casos, pues aumentan los casos activos. Jalisco mantiene la tendencia de ascenso de casos activos de COVID-19. El comunicado técnico de la Secretaría de Salud Federal da cuenta de 5,694 personas que han manifestado síntomas de enfermedad en las últimas 2 semanas. En el reporte de casos diario del Sistema Radar Jalisco, se notificaron 1,093 positivos, que es la cifra más alta desde enero del año pasado. Los casos activos se ubican en 7,906, pues incluyen pruebas realizadas en laboratorios privados. Es bien significativo, ayer les reportábamos el crecimiento de prácticamente 1,000% de casos, más de 900% en concreto, del 26 de diciembre al 8 de enero, pero apenas han pasado 3 días más y ya estamos en 7,906 casos.
Ahora, en materia de hospitalizaciones, la base de datos de la Secretaría de Salud Jalisco notifica 202 pacientes en hospitales públicos. El fin de semana eran 198, vamos creciendo también poco a poco. En las instalaciones del IMSS se encuentran 136 personas internadas, 31 en hospitales de la Secretaría de Salud Estatal, 30 en los hospitales civiles, 5 en el ISSSTE. Hay también 11 pacientes en nosocomios privados y la acumulación hospitalaria en este momento es de 16.12%, porque hay capacidad de habilitar hasta 1,253 camas en general para pacientes.
Y se recuerda que en las últimas 24 horas fueron notificadas 4 fallecimientos más provocados por el virus en Jalisco. Suman 39 muertes confirmadas en lo que va del año. Desde el inicio de la contingencia sanitaria en marzo de 2020 se acumulan 17,671 víctimas de esta enfermedad a nivel estatal. Y bueno, vamos a presentar un audio de justamente de Elizabeth Ortiz, de cómo en el IMSS Jalisco se están duplicando el caso de pacientes con COVID-19 desde Navidad.
El 24 de diciembre había 63 pacientes internados con COVID en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego de poco más de dos semanas, la cifra aumentó a 136, de acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco. Las clínicas que reporta el IMSS al 100% ocupadas en camas generales son la Clínica 21 de Tepatitlán, la Clínica 46 en Guadalajara, la 42 en Puerto Vallarta, el Hospital de Especialidades de Oblatos y la Clínica 6 de Ocotlán. En cuanto a camas de cuidados intensivos, la Clínica 110 está al 74% y en camas con ventilador está un 50%. Del 25 de diciembre al 8 de enero, los casos activos de COVID aumentaron de 2.029 a 7.906 en Jalisco. Casi se multiplicó por 4 la cantidad de personas que tuvieron síntomas y que resultaron positivas a la prueba. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
También en una nota nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos está revelando que ante esta altísimo crecimiento exponencial que hemos insistido de contagios de COVID-19, pues prácticamente no hay pruebas de detección. Hay, incluso se ha señalado una escasez mundial de estos reactivos ante pues el crecimiento inesperado para algunos de cómo se están multiplicando los contagios. Vamos a escuchar esta nota de Elizabeth Ortiz.
En el módulo instalado en la estación centro del tren ligero en Zapopan. Una semana después, la Secretaría de Salud Jalisco dispuso del doble. La demanda está en un punto en el que es necesario dar fichas. Hay que llegar a las 8 de la mañana porque el módulo abre a las 9. En solo media hora se agotan. La positividad es de hasta el 30%, es decir, 3 de cada 10 confirman que tienen el virus. En otros puntos donde se toman pruebas, como en el Club de Industriales, en Guadalajara, hay un servicio de drive-thru que es para hacer la prueba desde el auto. La gente comenzaba a llegar con más frecuencia al mediodía. Hubo algunos casos en los que 3 personas llegaban en el mismo vehículo para hacerse el análisis. Otras iban en pareja para buscar un diagnóstico. Había un flujo constante. Apenas el jueves Salud Jalisco registró un récord de 1.400 casos nuevos, es decir, 58 por hora en todo el estado. El 4 de enero circularon imágenes en redes sociales de un grupo de personas en la Clínica 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social. La institución aclaró que se trata del personal que estaba organizando los derechohabientes para realizarse una prueba. Durante la semana se realizaron 185 test diarios en promedio. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Justo también sobre ese tema, nuestro compañero Henry Saldaña nos ofrece información que tras la llegada de la variante Omicron a Jalisco, los laboratorios privados comienzan a saturar sus citas para realizar pruebas de detección de COVID-19, aunque no se aprecia la saturación en las instancias médicas. Esto se debe a que los establecimientos han dispuesto las pruebas mediante citas, por lo que los horarios son escalonados para dar una mejor atención a los pacientes y así evitar contagios.
Sin embargo, donde sí es evidente este aumento es en algunas farmacias donde se ofertan las pruebas PCR para la detección de COVID, que ya empiezan a tener filas para poder comprarlos, debido a que ya son pocos los negocios que tienen los antígenos. Los laboratorios particulares recomiendan agendar sus citas para el tamizaje por teléfono por medio de las páginas de internet y las citas van desde los 2 hasta 6 días para obtener un lugar para realizar la prueba de detección.
A estos establecimientos acuden personas que requieren la prueba para los temas laborales, además de los que ya presentan algunos de los síntomas de COVID-19. Las pruebas tipo PCR se pueden adquirir entre los 300 y 500 pesos en algunas farmacias, mientras que en laboratorios privados el tamizaje alcanza los 1.500 pesos. En realidad hasta los 3.000 claro, pesos, de acuerdo sí, a una nota que presentó el fin de semana el diario El Informador. Esta alza de contagios comenzó tras las fiestas decembrinas y se reportó el repunte en al menos 15 estados de la República, entre ellos Jalisco. En realidad ya es un repunte, podríamos decir, prácticamente mundial. Vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a la doctora Gabriela Macedo Ojeda, coordinadora ejecutiva de la Sala de Situación en Salud por el COVID-19 de la Universidad de Guadalajara. Doctora Gabriela Macedo, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín.
Gracias, Rubén. Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia.
Al contrario, muchas gracias por atender esta llamada. Tenemos interés en conversar con usted, pues después de este anuncio que hizo la Universidad de Guadalajara tras consultar a los especialistas el sábado pasado, de cambiar el regreso a clases de manera virtual y no presencial debido a este crecimiento. Pero para ponernos en este contexto, doctora Gabriela Macedo, ¿qué tan diferente es esta variante Omicron? Y se insistía, me parece, en esta rueda de prensa en la capacidad de multiplicada de contagios que tiene esta variante. ¿Nos puede contar más detalles acerca de esta situación?
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues nosotros lo que hemos identificado respecto a la variante Omicron es que tiene mucho más capacidad de transmisión que el resto de las variantes que conocemos. Comentábamos ese día que para entender un poquito mejor por qué sucede esto, pues partimos de que la proteína Spike, que es aquella que se encuentra alrededor del virus, es aquella que ayuda de alguna manera al virus a ingresar a la célula humana. Y mientras que Delta, que ya era una variable altamente transmisible, tiene 8 mutaciones que afectan a esta proteína, Omicron tiene 32. Entonces, esto implica que la hace, digamos, más disponible para poder entrar a la célula. Y por otro lado, también investigadores han identificado que esta variante es muy eficiente para esquivar los anticuerpos producidos, tanto por las vacunas como por infecciones anteriores. Es decir, esta variante puede afectar, puede infectar a personas que ya fueron vacunadas previamente o que ya anteriormente padecieron COVID-19. Entonces, hemos también encontrado datos en donde vemos que la transmisibilidad de esta variante es hasta 4 veces mayor que lo que fue Delta. Entonces, de ahí pues la preocupación en este sentido, si bien vemos también que la gravedad provocada por esta variante no es como lo fue con otras, pero pues no podemos dejar que se den los contagios sin ningún tipo de control, porque un incremento acelerado pues también implicaría una saturación del sistema de salud. Lo comentábamos en ese momento, debido a una mayor demanda de pruebas, mayor demanda de servicios de atención primaria. Vemos cómo luego también las áreas de emergencias, que es a veces a donde envían a los pacientes que pueden tener COVID, pues se saturan y esto evita que se atienda otro tipo de padecimientos. Y por otra parte, también podemos tener el riesgo de mayor cantidad de hospitalizaciones al tener un número tan elevado de casos.
A pesar de que tiene estas características que ya mencionó, que probablemente puedan ser menos severas las lesiones que deje la variante Omicron que las anteriores, está un crecimiento, no sé si sea correcto decirlo, de manera exponencial, doctora, y lo cual nos lleva a la situación en la que probablemente vamos a tener en las próximas semanas aquí en Jalisco y en México el mayor número de casos de toda la pandemia en estos 2 años.
Y exactamente, estamos ante un crecimiento exponencial, con una pendiente que nos sorprende mucho porque casi está vertical por el grado de velocidad que tiene. Y eso es lo que nos preocupa justamente, que al tener tantos casos, pues esto pueda provocar una saturación en el sistema hospitalario. Ya veíamos que sucedió, por ejemplo, en las líneas aéreas, en donde gran parte de la tripulación se contagiaba, por lo tanto se tenía que aislar. Y es un poco también lo que nos preocupa que pudiese pasar en los hospitales. Por otro lado, pues vemos que más o menos el riesgo de gravedad con esta variante Omicron es de la mitad que con Delta. Pero si llegamos a lo doble de casos que tuvimos con Delta, pues tendríamos el mismo nivel de hospitalización. Y como ya decíamos hace un momento, si fuera 4 veces esto, tendríamos lo doble de hospitalización. Entonces es lo que queremos evitar.
¿Qué tal, doctora Gabriela Macedo? Le saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por compartir esta información tan importante. Quería hacerle un par de preguntas. Me preocupa la situación de las pruebas. Parece que hay una crisis mundial y nos está afectando también en Jalisco en cuanto a cantidad de pruebas. Hay enormes filas de personas en laboratorios públicos y privados. Si nos da algún tipo, porque el gobierno, hoy el subsecretario Hugo López-Gatell, estaba recomendando prácticamente evitar no hacerse las pruebas si uno tiene algún tipo de síntoma inmediatamente, sino aislarse. ¿Qué recomendaciones nos puede proporcionar para el tema de las pruebas?
Claro que sí, Jesús. Pues nosotros seguimos recomendando el realizarse una prueba. ¿Por qué? Porque siempre esto nos va a dar la certeza de que nos tenemos que aislar. Y también de saber si padecemos COVID, pues estar monitoreando nuestros síntomas. En rueda de prensa el día de ayer, tanto el gobernador como el rector de la universidad mencionaban que había suficiente cantidad de pruebas todavía en el estado de Jalisco. Es cierto que muchos de los laboratorios, pues el tiempo de espera está siendo mayor, lo vemos en los laboratorios de la universidad también, y pues en este sentido hay que tener paciencia. De verdad que sí esperamos que no llegue un momento en que definitivamente ya no sea posible atender la demanda, pero hasta el momento, pues lo que tenemos conocimiento es que hay pruebas. Lo mejor sí es realizársela. Obviamente que si hay presencia de síntomas, pues creo que hay que aludir también a esa responsabilidad que cada uno tiene, y aunque todavía no tengamos la certeza de que pudiese ser COVID, pues aislarnos, eso ayudaría mucho.
Una duda, doctora Gabriela, no sé si tenga el dato, pero ¿cuántas pruebas hay en Jalisco aproximadamente? No sé si de PCR y de antígeno tendrá el dato aproximado.
Esa información no la tengo, muy probablemente el gobierno del estado es quien la pudiese dar. Sí.
Muy bien. Doctora Gabriela Macedo, para, digamos, al servicio de las dudas que tenga el auditorio, quizás las preguntas básicas que quisiera que nos ayudara a responder. ¿Cuáles son los síntomas que deberían atenderse en esta, digamos, más específicamente en esta variante, si son distintos a las de otras variantes?
Ok, bueno, hay algunos síntomas que se comparten y algunos que no los vemos tan presentes en esta variante. Algo que vemos es que es muy parecido en cuanto a los síntomas a una gripe común, porque se presenta principalmente dolor de garganta, flujo nasal, dolor de cabeza, cuerpo cortado, siempre también llega a presentarse, pero un síntoma que no se presenta y que sí era muy presente, por ejemplo, en Delta, es la pérdida del olfato y del gusto. Estos dos síntomas no son tan frecuentes con la variante Omicron. Entonces, pues ahora sí que ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, pues lo primero que hay que sospechar es que pudiese ser COVID por la alta frecuencia que estamos teniendo de esta enfermedad.
Es decir, si uno cree que tiene una gripa, probablemente sea COVID.
Exacto, no confiarnos. Y bueno, pues hemos escuchado mucho en los últimos días esta situación de decir, bueno, tengo un poco de tos, pero sí, yo creo que es gripe. Y bueno, ha pasado aquí, estamos haciendo también pruebas a los trabajadores de la universidad. El primer día que regresamos, que fue el jueves pasado, se muestró a gran parte del personal administrativo y muchos venían con algún síntoma que consideraban muy leve.
Muy leve.
Y pues salieron positivos. Entonces, no confiarnos.
No confiarnos. Ahora, si se tienen estos síntomas, la recomendación sería hacerse la prueba, pero también es de aislarse, ¿no? Y el aislamiento, ¿en qué condiciones debe hacerse en casa, doctora, si nos pudiera dar alguna información? Y también, ¿cuánto tiempo es recomendable aislarse en esta en esta condición de esta variante?
La recomendación, claro que sí. La recomendación es que sea un aislamiento dentro de casa, de preferencia pues en una habitación en lo particular, de ser posible. Sabemos que a veces no lo es. Pero algo que es extremadamente importante es el uso del cubrebocas aún dentro de casa. Y no solamente de la persona que está padeciendo los síntomas, sino de todas las personas. El ventilar correctamente la casa también es muy, muy importante. Pues la higiene de los espacios de manera habitual. Ya vemos que este no es el medio más eficiente de los contagios, sino más bien por vía aérea. Entonces ahí el cubrebocas, la ventilación, una hidratación adecuada, una alimentación adecuada. Y pues de preferencia estar monitoreando el oxígeno, que eso ya pues lo habíamos recomendado desde hace tiempo con un oxímetro. Creo que la gran mayoría de las familias han adquirido alguno. Entonces, ante una determinación de menos de 90%, pues acudir a algún servicio de salud. Y bueno, estas serían las principales recomendaciones.
¿Cuánto tiempo respecto el aislamiento cuántos, es? Sí, perdón, sí.
Respecto a cuánto tiempo habría que aislarse. Pues bueno, si bien hemos estado escuchando últimamente algunas recomendaciones, por ejemplo, del CDC, que acortaban el tiempo de aislamiento a 5 días, nosotros hemos observado ya en la práctica que a los 5 días todavía hay presencia tanto de síntomas como del virus. Entonces, realmente aquí la recomendación sería que 10 días estuviésemos aislados para tener más tranquilidad de que ya no estamos contagiando.
10 días, desde el que se observaron los primeros síntomas.
Sí,
contando a partir de entonces, muy bien.
Contando a partir del día en el que aparecieron los síntomas.
Doctora Gabriela Macedo, un par de dudas. ¿Por qué esa indicación en la CDC de recortar a 5 días?
Estos centros de control de enfermedades de Estados Unidos.
¿Por qué recortaron el periodo del aislamiento a 5 días? ¿No tiene que ver con razón médica, sino quizás más por cuestiones laborales, mantener la economía?
Pues es una buena pregunta, que la realidad es que también nosotros nos la hacemos. Hubo algún estudio que se publicó pues hace algunas semanas en donde se analizaba más o menos cuánto duraba cada uno de los síntomas de COVID con esta variante Omicron. Y en promedio lo que se observaba es que duraban entre 4 y 5 días. Sin embargo, pues es un promedio, no es una generalidad. Hay quienes pueden durar menos o quienes pueden durar más. Y como les comento, lo que hemos visto es que aún a los 5 días el virus está presente. Entonces, bueno, consideramos que debemos ser más prudentes con esa recomendación.
Bien. Otros consejos, si nos podría compartir sobre la prevención, hace hincapié en el tema del cubrebocas. Insistir, bueno, preguntarle, básicamente ahorita tendríamos que estar apostando por cubrebocas especializados como N95 y preguntarle también recomendaciones para, me parece, lugares de alto riesgo, por ejemplo, el transporte público, en algunos casos que viajan con aire acondicionado, ¿qué se puede hacer en esas situaciones?
Sí, claro que sí. Sí, respecto a la prevención, pues bueno, a lo largo de la pandemia ha habido diferentes recomendaciones. Una buena noticia es que ahora sabemos cuáles son las que realmente funcionan. Entonces, las que realmente funcionan, pues es el uso correcto de cubrebocas. Es una muy buena observación, realmente los que nos protegen, y ya se ha visto en diferentes estudios, son los N95, KN95 y los quirúrgicos de triple capa. Realmente los de tela o de algún otro material, pues no nos están brindando la protección que requerimos. Entonces, se podría usar alguno de tela, pero encima de alguno de los que estamos comentando. Y yo creo que esta es de las medidas prioritarias para poder procurar cuidarnos entre todos. Por otro lado, la ventilación adecuada en los espacios cerrados es algo esencial, ya sea en el transporte público, en las oficinas, en las escuelas. Es muy importante que de preferencia sea de tipo natural. Y bueno, hay algunas estrategias un poco más complejas en donde se puede contar con ciertos filtros, pero bueno, el aire acondicionado, a menos que se esté seguro que hay una filtración en la que realmente, pues ahora sí que valga la redundancia, se filtra el aire, pues utilizarlo, y si no, de preferencia evitarlo.
Sí.
Afortunadamente ahorita en tiempo de frío, pues no requerimos usualmente prender aires acondicionados, y lo mejor es la ventilación natural, abrir lo más posible puertas y ventanas para lograrla. Y bueno, las otras medidas que es conveniente seguir aplicando, como serían la correcta higiene respiratoria, el hecho de que traiga cubrebocas, pues no protege lo suficiente si yo estornudo y no me cubro. Entonces ahí también es importante cuidar esta medida, y la higiene de manos, cuidar una distancia adecuada. Y bueno, definitivamente en este momento tratar de evitar aglomeraciones, de no ser posible, pues el uso de cubrebocas correctamente colocado será la mejor herramienta que tengamos.
Doctora Gabriela Macedo, después de, digamos, esta información tan útil y digamos, confirmación de que estamos ante escenario de contagios exponenciales, ¿qué opinión le merecen las medidas anunciadas ayer por el gobierno del estado y la mesa de salud? ¿Son suficientes? ¿Son inadecuadas? ¿Faltaría hacer más? ¿Qué opinión le merece?
Ok. Bueno, consideramos que son las medidas que en este momento, considerando no solamente la situación de salud, sino también otras condiciones en las que estamos, pues han tenido que tomar las autoridades. ¿A qué me refiero? Sabemos también que por todo lo que ha sucedido, la cuestión económica, la cuestión social ha sido gravemente afectada. Entonces, el tomar medidas tan drásticas como se tomaron al inicio de la pandemia, pues sería de una afectación muy grande para muchos sectores. Por otro lado, también estamos en condiciones distintas en cuanto, por ejemplo, a la vacunación, que sabemos que es una herramienta muy importante para prevenir sobre todo la gravedad de la enfermedad. Hemos visto varios estudios que lo han confirmado, incluso con esta variante Omicron, el hecho de tener un esquema completo disminuye hasta 65% el riesgo de hospitalización. Entonces, bueno, ante estas condiciones, ante el hecho de que sabemos cuáles son las medidas que funcionan, y ante el hecho también de que estamos ya cerca de poder tener una vacuna de refuerzo, pues estas medidas pudiesen contribuir a contener esta situación. Ahora, sabemos que hay medidas tanto individuales como compartidas, y sabemos que dentro de esas medidas compartidas, como son las reglas que ponen las autoridades estatales, pues hay algunas que van a implicar riesgo. El hecho de ir a algún sitio con mucha aglomeración de personas es un riesgo. Entonces ahí entra también esta parte del compromiso individual y qué tanto quiero arriesgarme yo y qué tanto quiero arriesgar a mi familia. Entonces, pues no dejar esto de lado. Si yo realmente quiero evitar el riesgo por lo que puede ocasionar una aglomeración de personas, pues mejor no acudo, ¿no? Claro. Y sobre todo cuando se trata de lugares de esparcimiento.
Uh-huh. En términos de tiempo, perdón, estamos, ¿qué será? 2-3 semanas, me parece, de notable ascenso, ¿verdad? Yo creo que en 2-3 semanas podría eventualmente alcanzarse el pico de esta ola, doctora Gabriela Macero.
Sí, es probable que así sea. Obviamente, pues no lo podemos garantizar. Hay varios factores que influyen. Pero lo que hemos visto en otros países, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, sí, es que fueron más o menos 4 semanas, entre 4 y 5 semanas, en las que se alcanzó el pico máximo de contagios, y de ahí vino una bajada también muy rápida. Entonces, bueno, ellos tenían menores niveles también de vacunación que los que tenemos aquí. Nosotros esperaríamos que más o menos 4 semanas fuera este incremento de casos, y que después hubiera un decremento de los mismos. Esperamos que así sea y esperamos también que esto no implique hospitalizaciones de manera importante.
Eso, comparto con usted, ojalá que no sea el caso. Doctora Gabriela Macedo, pero una duda, me da la impresión que en algunos lugares donde ya parecía que estaba descendiendo la ola por el caso de Omicron, luego volvió a subir. Digo, veo las noticias de Estados Unidos que en algún momento, hace algunas semanas hubo muchos casos, después de repente como que bajó y ahora volvió a subir, incluso también en Alemania y algunos países europeos. ¿Hay un comportamiento así o ha estado siguiendo el ritmo de Sudáfrica a todos los demás países?
Okay. En el caso de los países europeos hay una situación muy particular, y es que ellos no habían tenido una ola de Delta como la habíamos tenido, por ejemplo, nosotros. Ajá. Entonces ellos en diciembre se encontraban todavía lidiando con esta ola de Delta cuando llegó Omicron, lo que viene a complicar el panorama, porque parecía que ya iban un poco en bajada, pero pues nuevamente con Omicron y con esta capacidad de contagio que tiene, pues volvieron a ir para arriba. El caso de Estados Unidos, no tengo toda la información, tendría que revisarlo, pero algo que sí es cierto es que el comportamiento, aunque sea el mismo país, no necesariamente va a ser al mismo tiempo, y lo mismo pasa en México. O sea, podemos ver estados que comenzaron a incrementar los casos antes que Jalisco y muy probablemente ellos vayan a bajar antes que nosotros. Entonces, esta es una situación en la que hay que estar alerta para poder implementar las medidas que correspondan de acuerdo a la situación de cada lugar.
Una última pregunta, doctora Gabriela Macedo, de mi parte, tiene que ver con el tema de las clases presenciales en la Universidad de Guadalajara. Pues ya anunciaron que será el próximo 8 de febrero cuando se regrese a la presencialidad. Sin embargo, sigue el plan en cuanto al gobierno del estado de regresar a la presencialidad el próximo lunes para el resto de la educación. ¿Es un buen momento para regresar a clases presenciales? Preguntar su opinión.
Ay, pues bueno, es una decisión con cierto riesgo que, bueno, en el caso de la universidad, pues se prefirió la prudencia, sobre todo también considerando que si vemos las curvas epidemiológicas por grupo de edad, el grupo que actualmente más contagios está presentando es el de 18 a 29 años, que pues es justamente la mayoría de los alumnos que tenemos. También es cierto que el grupo de 0 a 17 años es el que menos contagios está reportando. Entonces, muy probablemente, bueno, de hecho ayer lo comentó el gobernador, esto fue algo que consideraron para la decisión. Esto no quiere decir que los niños al contagiarse no puedan contagiar a otras personas. Aquí habrá que estar muy cuidadosos con esto, en que también para los niños apliquemos las medidas de prevención. El hecho de que si hay un niño en casa con algún síntoma de enfermedad respiratoria, aunque sea leve, aunque pensemos que pudiese ser gripe, pues que no vaya a la escuela para evitar cualquier situación de contagio.
Finalmente, doctora Gabriela Macedo, una pregunta más de un carácter más global y que tiene que ver también con el destino de la pandemia y su eventual fin. Algunos países ya como España, de hecho tenemos una nota para compartir en este programa, están pidiendo que a la Organización Mundial de la Salud que ya se considere a COVID-19 como una endemia, no pandemia. ¿Estamos ante esta situación? ¿Estamos lejos todavía de pensar que estamos al final de la pandemia?
Okay, ha habido varios expertos que han propuesto o han externado la teoría de que con esta variante, al ser muy altamente transmisible, exacto, pero menos con menos gravedad, pudiese darse como ese inicio del fin de la pandemia. Sin embargo, pues no podemos estar, pues digamos, confiados en que esta situación pudiese darse así, porque así como se dio la mutación para generar para generar la variante Omicron, pues el hecho de que el virus se siga transmitiendo y a esta velocidad es un riesgo de generar nuevas mutaciones, claro, y por lo tanto nuevas variantes. Entonces, mientras no tengamos ya un panorama donde en todo el mundo o en gran parte del mundo se vea realmente un descenso y que no surgen nuevas variantes, pues no podríamos confiarnos de que ya es el fin. Entonces, bueno, para eso habrá que esperar y habrá que seguir monitoreando la situación.
En sintonía con lo que nos acaba de decir, hay potencialmente e incluso estadísticamente la posibilidad de que existan otras variantes. Y el riesgo de que exista una variante más peligrosa, más mortal, que provoque más hospitalizaciones y muertes, ¿es factible?
Es posible. De hecho, es una de las razones por las que el sábado pasado en la rueda de prensa decíamos que es importante que no dejemos que los contagios se den sin ningún control, porque siempre esa posibilidad está latente. E incluso lo comentábamos en alguna reunión, no quisiéramos ver una variante que tuviese la transmisibilidad de Omicron y la gravedad que llegó a dar Delta. Claro. Entonces, justamente por eso, además de la vacunación, el hecho de seguir cuidando las medidas de prevención va a ser crucial para contener en la medida de lo posible los contagios.
Así es. Doctora Gabriela Macedo, coordinadora de la Sala de Situación de Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, le agradecemos enormemente que haya tenido este tiempo con nosotros para responder estas preguntas tan importantes, todas estas interrogantes, todas estas dudas, pues para que los radioescuchas tengamos toda esta información tan útil en estos momentos. Le agradecemos enormemente y si nos permite, más adelante seguimos en contacto con usted.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y claro que sí, cuando gusten.
Muchísimas gracias, doctora Gabriela Macedo. Pues respondiendo a estas preguntas probablemente básicas, pero tan necesarias otra vez, claro, parecen ser que son las mismas preguntas que nos hacíamos hace 2 años, pero lamentablemente las tenemos que volver a hacer porque tenemos que volver a tener esta información. No es, en todos casos, no es la misma, hay información nueva y es importante porque incluso eso nos ayuda pues a regir nuestros comportamientos. Si tenemos esta información, no podemos estar como me parece mucha gente dice, ya estoy cansado o cansada de 2 años de confinamiento y ya hago como si nada. Probablemente con esta información lo que podemos hacer es regular nuestros comportamientos de acuerdo a cómo está la información. Si hay muchos contagios, pues resguardarse. Si hay menos contagios, se sabe que uno puede no arriesgarse, sino con una mayor confianza, pues tener ciertos tipo de comportamientos, ¿no?
En primer lugar, también eso para salvar nuestra vida, nuestros seres queridos, pero también recordar eso del control de los contagios. No podemos irnos a todo el mundo a contagiarse al mismo tiempo, como algunos esperan lograr esa inmunidad de rebaño, porque lo que puede surgir es un Omicron, una variante mucho peor que esta, más letal, como advirtió la doctora.
Exactamente, porque ya algunos pareciera decir, bueno, pues ya que nos contagiamos todos y sí, fin del asunto, no es así tan fácil. Ojalá tengamos conciencia de eso. Muy ilustrativa las palabras, toda la información que nos ofreció en esta entrevista la doctora Gabriela Macedo. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Les reiteramos la invitación a que nos contacten @CosaPublica2 en Twitter y Cosa Pública 2.0 en Facebook. Hay algunos comentarios. Muchísimas gracias a Silvia Jaime Benavides. Nos escribe y dice: espero que esta vez no se vean las filas interminables para hospitales, oxígeno y crematorios, que las personas acaten las medidas de higiene para cuidar y ayudar a los empleados de salud. Coincidimos completamente con usted, Silvia Jaime Benavides. Gracias por el comentario. Y también nos escribió Al Ponchino, esto a la cuenta de Twitter. Dice: buenas tardes. A mí en mi trabajo me están exigiendo la prueba COVID para poderme aislar en caso de salir positivo y pagarme los días que están pendientes. Gracias por el comentario, Al Ponchino. Estamos al pendiente de la salud. Y bueno, recordar también, es una de las informaciones que le vamos a compartir, que ya está activado de parte de el IMSS un sitio, pues, para poder tramitar la incapacidad temporal. Zoé Robledo, el director general del IMSS, informó hoy que la plataforma está habilitada desde un día antes y tiene el fin de evitar trámites en personas enfermas. Esto para quienes tienen que tramitar la incapacidad laboral.
Y bueno, desde ayer ya lo hemos comentado, pero recordamos que desde hoy está abierto el registro para la vacunación del sector salud y del sector educativo, que incluye también a trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Hay que ingresar a vacunacionjalisco.gob.mx para poder registrarse y tener una cita en los centros de vacunación, que por cierto ya también la Universidad de Guadalajara va a abrir de nuevo el centro aquí que se habilitó el año pasado en el Centro Cultural Universitario y también en el CUSEI, el centro del CUSEI, que de manera inexplicable se había cerrado. A mí me parece absurdo que se hubiera cerrado cuando todavía estábamos en estas fases tan importantes de necesidad de vacunación. Y en más información que le vamos a compartir, las afectaciones, que ya lo hemos mencionado, hay 70 vuelos cancelados ya en apenas los últimos 5 días en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, de acuerdo a una nota de su compañero Víctor Chávez Ogazón en el diario El Occidental. De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico, solo este martes se han registrado 17 cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional, de los que 8 son llegadas y 9 salidas, siendo 12 vuelos desde o hacia la Ciudad de México, 4 desde o hacia Monterrey y un vuelo de Guadalajara a Reynosa. Es la información de la cancelación. 70 vuelos, se dice fácil, pero son muchísimas, claro, miles de personas afectadas.
Hay 79 pilotos que están infectados y es parte de la razón de estas cancelaciones, según informó el sindicato de pilotos.
A escala nacional, con 11.052 casos confirmados de COVID-19 y 78 defunciones entre domingo y lunes, la pandemia se mantiene activa en el país. La curva epidémica conserva la tendencia al alza en una línea vertical, con aumento de 188% en la última semana de diciembre en comparación con la previa. Esto informó ayer la Secretaría de Salud.
Ayer también el informe da cuenta de un aumento en la ocupación de camas generales en los hospitales para situarse en 21%. Esta vez también subió en 2 puntos las que tienen que ver con ventilador, con lo que suman 14% que se encontraban con pacientes. Pero estos porcentajes todavía están muy lejos de los niveles máximos que se alcanzaron a mediados del año pasado, cuando más de 25.000 personas estaban internadas.
Igualmente, las defunciones se mantienen niveles bajos. Entre domingo y lunes se confirmaron 78, con lo que ya desde hace algunos días se rebasó la cifra oficial de 300.000 defunciones, 300.412. Sin embargo, lo que sabemos es que hay un alto número de defunciones asociadas a COVID que no están todavía en este registro. Y los casos activos están en niveles muy altos, 157.385 son las personas que iniciaron con síntomas de enfermedad en los pasados 14 días y contribuyen en la transmisión del virus SARS-CoV-2.
Hay otra información que también vamos a compartir, una nota del diario La Jornada. Fíjense la velocidad con la que viaja Omicron. Ya representa el 76% de los casos en el país, desplazando a Delta. Es una nota que publica el diario La Jornada el día de hoy.
Y bueno, vamos a esta nota que habíamos mencionado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Él llamó a los mexicanos a mantener la calma ante el aumento de contagios de COVID-19. Además, pidió no abarrotar los sitios en donde se realizan pruebas diagnósticas, porque afirmó a nivel mundial hay escasez. En este momento en México ocurre que las personas quieren tener prueba COVID. Esto puede ser un problema porque la capacidad de producción es limitada. Si todas las personas con síntomas van y se forman, se van a angustiar, van a estar en una fila y restarán la oportunidad de que alguien tenga o no una prueba.
Lo citamos, Gatell dijo, la escasez de pruebas es mundial. Algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, hacemos el llamado a tener claridad. Si se tienen síntomas como tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre, hay que pensar que se tiene infección respiratoria, pero hacerse prueba no va a modificar la decisión de aislarnos, dijo él.
López Gatell pidió a quienes presenten síntomas de infección respiratoria a mantenerse en casa, aislarse y monitorear su estado de salud, sobre todo el tema de la oxigenación. En lugar de correr al kiosco, hay que quedarse en casa, pero hay que vigilar el estado de salud. Estar pendiente, monitorear oxigenación, si baja podría ser condición de mayor riesgo. Hay que seleccionar cuidadosamente la atención de quienes la necesitan de manera imprescindible.
Aquí, Rubén, creo que pueden presentarse problemas como el que nos comentó Al Pacino. Es decir, el mensaje de la autoridad en voz de Hugo López-Gatell es no vayan a abarrotar a hacerse pruebas, si tienes síntomas, aíslate. La cuestión es, tu patrón tiene que respetar eso sin tener todavía una prueba, digamos, esa decisión de aislarte. Me parece a mí que hay que tener mucho cuidado con la actitud de los patrones.
Sí, lo que llamaba López-Gatell es que aserenarse, dijo, no caer en pánico, ver muchos contagios nos puede causar angustia, pero no se debe caer en pánico. La vacunación de refuerzo necesitamos ponerla rápido en personas candidatas. Abrimos el preregistro a 40 años en adelante. No hagamos caso a rumores. Esto comentó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y como ya mencionabas, ante esta condición, el IMSS lanzó la posibilidad de hacer este registro de manera virtual, la solicitud de falta de trámite de personas incapacidad, enfermas, de incapacidades.
Sí. Es una plataforma y se explica a los trabajadores que si tienen síntomas causados por el COVID pueden realizar, esto es un cuestionario del IMSS sobre los síntomas y tramitar un tipo de permiso especial, esto pues en la página del IMSS.
Bien, y los casos diarios pues en México ya rompen récords, sí, pero no saturan hospitales, es lo que reportó en una nota el diario Animal Político, el portal de Animal Político. Bueno, y en el mundo, tal como lo comentábamos, Catherine Smallwood, una de las principales responsables de la Organización Mundial de la Salud para Europa, expresó su desacuerdo con el hecho de tratar la COVID-19 como endémica, como una endemia en lugar de una pandemia, tal y como proponen algunos países como España, ya que no se cumplen las condiciones para ello.
La funcionaria de la OMS dijo, en este momento las condiciones para la endemia no se cumplen. La endemia asume cierta estabilidad de circulación del virus a unos niveles predecibles y unas olas de transmisión epidémica conocidas y predecibles. Pero lo que vemos en este momento, entrando 2022, no se acerca en absoluto a eso. También añadió que sigue habiendo una gran cantidad de incertidumbre.
Dijo, todavía tenemos un virus que evoluciona muy rápido y planteando nuevos retos, así que ciertamente no estamos en el punto de considerarlo endémico, recalcó para añadir que es difícil determinar el número de casos para 2022. La experta no descartó que la COVID-19 se convierta en endémica en algún momento, pero plantearlo en 2022 es difícil con este escenario. Con todo, apuntó que todo depende de cómo se responda al virus y de la extensión de la vacunación en los diferentes países, tanto en Europa como en el resto del mundo.
El director regional de la OMS para Europa, Hans Kluck, también pidió prudencia a la hora de hablar de que la COVID sea considerarla como endemia, porque tenemos que ser muy cuidadosos en el futuro.
Y justo este mismo funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo que más del 50% de la población europea habrá contraído la variante Omicron del coronavirus en las próximas 6 a 8 semanas al ritmo actual de transmisión. Esto informó este funcionario de la OMS. El pronóstico parte de un cálculo realizado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, citado por el director de OMS Europa, Hans Kluck.
Fíjate, él resaltó que, esto fue en su primera comparecencia de este año, que los 26 países de la región europea de la OMS han notificado que más del 1% de toda la población se está contagiando de coronavirus por semana. Del total de países de la región, 50 ya han registrado casos de Omicron y rápidamente se está convirtiendo ya en la dominante.
Datos recopilados en semanas recientes confirman que Omicron es altamente transmisible porque las mutaciones que tiene le permiten adherirse a las células humanas de forma más fácil y puede infectar incluso a quienes lo han estado con anterioridad o a las personas vacunadas, lo cual pues esto ya se ha confirmado prácticamente. Y bien, antes de irnos, vamos a solamente presentarle esta nota tan relevante que tiene que ver con la localización de cuatro chicas adolescentes que habían estado reportadas desaparecidas desde el pasado 19 de diciembre. La Fiscalía de Jalisco informó que fueron localizadas sanas y salvas las cuatro adolescentes que el pasado 29 de diciembre escaparon de un albergue en el que se encontraban internadas. Se trata de Nadia, de 15 años, Jimena, de 13, Elizabeth, de 17 y Diana, de 16. Ayer apenas se habían reportado los casos de la localización de las tres primeras chicas y ahora ya se confirma que también la mayor, que también es una adolescente de 16 años, ya fueron localizadas por policías de investigación en una finca abandonada en el municipio de Jocotepec.
Es curioso porque también el relato que publica El Informador cuenta que Diana Rubí, que fue la última en ser localizada, fue encontrada en el mismo predio justamente donde habían sido encontradas previamente las tres chicas anteriores.
Bien, y este pasado 9 de enero se cumplió un año de que Wendy Sánchez Muñoz fue desaparecida mientras se trasladaba del poblado donde residía, en San Francisco, el municipio de Bahía Banderas, en Nayarit, a Guadalajara. La artista de 36 años viajaba en una camioneta Jeep Cherokee color blanco. En ese momento la Fiscalía de ambos estados trabajaron de manera coordinada para tratar de dar con el paradero de Wendy. Sin embargo, ninguna de las instancias buscó realmente a Wendy. Es una nota de Alexe Torres que aparece en el portal de Zona Docs.
Y esto pues a propósito de que hubo una realización, una actividad especial de realizar muros exigiendo la aparición de Wendy Sánchez, cuenta pues que prácticamente las fiscalías de las dos entidades se desprendieron de la búsqueda y de la investigación.
Este domingo se cumplió este año y por ello la familia y amigos que forman parte de la comunidad Te Buscamos Wendy decidió pintar un mural con el objetivo de visibilizar su caso y el de las 15.305 personas desaparecidas que hay en Jalisco. Este estado es el mayor de personas desaparecidas en todo el país. De estas 2.539 son mujeres. Por su parte, Nayarit cuenta con 1.371 personas, de las cuales 245 son mujeres, conforme al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Este mural pues está ubicado en la colonia Ciudad Granja, acá en Zapopan, en las paredes de la casa de la señora Mónica, quien siempre que puede otorga sus muros para cualquier intervención, cuenta. Es una manera de accionar, pero sobre todo de concientizar a otras personas que no tengan conocimiento de los casos de desaparición en el
Cada mundo. Una de las artistas esperan que el mural, tanto de manera individual como colectiva, tenga un impacto en las personas y ayude a visibilizar el caso de todas las que hacen falta en sus hogares. Lo único que queremos es que vuelva, que esté aquí con nosotros. Esto dijo Pez Felino, uno de los que participaron en la elaboración de este mural. Y finalmente, para terminar, la activista que fundó Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, cuando le arrebataron a su hijo Roy Rivera Hidalgo, desde entonces ha acompañado a otras tantas madres, hijas y esposas en el mismo camino, en el de una búsqueda que parece. Y esto es porque se cumplieron justo 11 años de la desaparición de Roy, hijo de Leticia Hidalgo.
Ha hecho también la señora Leti Hidalgo en redes sociales una activación especial de esto, recordando y exigiendo que aparezca pues su hijo Roy. Le vamos a compartir ya en las redes sociales una entrevista que le hizo el diario Publimetro a la señora Leticia Hidalgo. Y por supuesto, pues también exigimos que ya aparezca él y todos los desaparecidos.
Un caso en el que se confirmó que hubo un caso de desaparición forzada, ya declarado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU como desaparición forzada, dijo Leti Hidalgo, mi hijo, ya que el comité consideró que sí había sido responsabilidad del Estado esta desaparición, ya que no lo buscó como debería de haberlo hecho y por eso sigue desaparecido a raíz del secuestro. Bueno, con esto nos despedimos de esta emisión de Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de nuestra programación habitual. Sigue Lugar Común con nuestras compañeras Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas. Lo invitamos a quedarse en este programa y la programación habitual, y pues lo invitamos a que mañana nos acompañe a otro programa del análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0, mañana totalmente en vivo. Hasta entonces, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.